中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH, celebró el jueves una reunión para escuchar una serie de informes de trabajo. Los informes fueron presentados por los grupos dirigentes de miembros del PCCH, del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el Consejo de Estado, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, así como el Secretariado del Comité Central del PCCH. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCH, presidió la reunión y pronunció un discurso. Wang Huning, alto funcionario del Partido Comunista de China, PCCH, pidió una mejor comunicación pública con el fin de proporcionar una firme garantía ideológica y una gran fuerza espiritual para un buen inicio de la construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos. Wang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCH y del Secretariado del Comité Central del PCCH, hizo estas declaraciones el miércoles en una reunión a la que asistieron funcionarios de publicidad del país. Tras señalar que el trabajo de comunicación pública ha logrado cambios profundos y fundamentales desde el 18º Congreso Nacional del PCCH, Wang subrayó la importancia de convertir en una importante tarea política el estudio, la divulgación y la implementación del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era, haciendo un buen trabajo de comunicación pública este año. El viceprimer ministro chino Hu Chunhua pidió el miércoles avanzar en el trabajo relacionado con los trabajadores migrantes rurales para obtener mayores logros en la nueva etapa de desarrollo de China. En 2020, a pesar del impacto de la COVID-19, el trabajo relacionado con los trabajadores migrantes rurales hizo importantes contribuciones para incrementar los ingresos del campesinado y ganar la batalla contra la pobreza, dijo Hu en una reunión realizada en Beijing para honrar a trabajadores migrantes rurales modelo, así como a grupos que han sobresalido en el trabajo relacionado con los trabajadores migrantes rurales. Hu pidió hacer más esfuerzos para apoyar a los trabajadores migrantes rurales a encontrar empleo e iniciar negocios y fortalecer su capacitación vocacional. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, se reunió el miércoles con el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, de visita en Kinshasa. Tshisekedi señaló que la República Democrática del Congo agradece la ayuda de China en el combate a la epidemia de COVID-19 y el desarrollo de su economía. Expresó la esperanza de que el Comité Económico y Comercial Conjunto entre los dos países sea reabierto lo antes posible para impulsar más resultados mutuamente benéficos de cooperación bilateral que beneficien a las personas. Por su parte, Wang Yi dijo que el apoyo y confianza mutuos son una buena tradición entre China y la República Democrática del Congo. China aprecia la disposición del gobierno de la República Democrática del Congo a continuar con la tradición de la amistad China y la República Democrática del Congo y desea ser un socio de cooperación confiable y de largo plazo de la República. El mismo día, Wang también conversó con su homóloga de la República Democrática del Congo, Marie Tumba Ceza, y posteriormente se reunieron con la prensa. Después de las conversaciones, los dos ministros de Relaciones Exteriores firmaron un memorándum de entendimiento entre los dos gobiernos sobre la promoción conjunta de la construcción de la iniciativa de la Franja y la Luta. Estados Unidos pagará un alto precio por sus acciones erróneas en los asuntos relacionados con Taiwán y Hong Kong, afirmó en el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo manifestó en un comunicado que Estados Unidos considerará aplicar sanciones y otras restricciones sobre todos y cada uno de los individuos y entidades involucradas en el arresto de más de 50 personas en Hong Kong y que la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Kelly Kraft, visitará Taiwán. En respuesta, Hua sostuvo que las declaraciones de Pompeo violan severamente las normas básicas de las relaciones internacionales, interfieren interfieren en los asuntos internos y la soberanía judicial de China y violan el principio de una China y las cláusulas de los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses. China se opone firmemente y las condena enérgicamente. La portavoz reiteró que hay solo una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. Además, el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a China, un hecho reconocido por la comunidad internacional. En cuanto a la cuestión de Hong Kong, Huang manifestó que Hong Kong es una sociedad bajo el imperio de la ley, donde todos son iguales ante la ley y nadie tiene impunidad. El Ministerio de Comercio de China dijo el miércoles que la parte estadounidense debe detener su represión injustificada contra aplicaciones chinas y las restricciones al uso normal de productos y servicios chinos en Estados Unidos. La acción de Estados Unidos se ha desviado del principio de competencia justa, viola las normas económicas y comerciales internacionales y socava el orden normal del mercado, dijo el portavoz, quien añadió que también perjudica los intereses de los consumidores, incluyendo a los usuarios estadounidenses, y debilitará la confianza de los inversionistas globales en el ambiente de negocios de Estados Unidos. El portavoz dijo que 8 aplicaciones afectadas por la orden ejecutiva de Estados Unidos son ampliamente bienvenidas por el mercado y los consumidores y han facilitado los pagos sin necesidad de contacto, la comunicación entre personas y el trabajo en casa durante la pandemia de COVID-19. Las restricciones de Estados Unidos contra las aplicaciones no ayudarán a prevenir ni a controlar la enfermedad ni a la recuperación económica, añadió el portavoz. China está planeando simplificar el sistema de atención telefónica de servicio gubernamental para mejorar la eficacia y la calidad del servicio. De acuerdo con una directriz emitida por la Oficina General del Consejo de Estado, el país cancelará o fusionará varias líneas telefónicas de servicio existentes a finales de 2021. Las líneas telefónicas directas que no se marcan con frecuencia se integrarán en la línea de servicio unificado 123-45 que servirá de puerta de entrada para que las personas que llaman se pongan en contacto con departamentos de servicio específicos. El servicio manual estará disponible las 24 horas del día durante toda la semana. Un portavoz del grupo de medios de China ha condenado los ataques contra los periodistas que estaban en las inmediaciones del Capitolio durante el asalto a la sede del Congreso estadounidense este miércoles por la tarde. Entre los medios de comunicación agredidos se encontraba una delegación de CGTN América. El grupo de medios de China ha querido expresar su solidaridad y apoyo a los profesionales que se han visto afectados por estos incidentes y ha instado al gobierno estadounidense a que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Científicos chinos han establecido una red cuántica integrada que combina 700 fibras y 2 enlaces tierra-satélite y ha logrado la distribución de claves cuánticas entre más de 150 usuarios en una distancia combinada de 4.600 kilómetros. Encabezada por Pan Jianwei de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, la investigación fue llevada a cabo por un grupo de científicos en los últimos años. El documento de investigación ha sido publicado en la revista Nature en línea. En el futuro, la comunicación cuántica se aplicará en los campos de finanzas, asuntos políticos y defensa nacional. Toda una cadena industrial y eventualmente una Internet cuántica verdaderamente segura serán posibles, previó Pan. La parte continental de China registró el miércoles 63 nuevos casos confirmados de COVID-19, 52 de ellos de transmisión local y 11 importados, informó el jueves la Comisión Nacional de Salud. No se registró ningún nuevo deceso relacionado con la enfermedad, de acuerdo con la misma fuente. El Congreso estadounidense ratificó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre a primeras horas del jueves, después de que simpatizantes del presidente saliente Donald Trump asaltasen el Capitolio y provocasen horas de retraso en el proceso de confirmación. Al anunciar el resultado final, el vicepresidente Mike Pence ratificó el conteo del colegio electoral de 306 votos a favor de Biden frente a 232 a favor de Trump. Trump dijo que habrá una transición ordenada el próximo 20 de enero, poco después de que el Congreso certificase la victoria de Biden. Horas antes del anuncio, cuatro personas, entre ellas una mujer que recibió disparos de la policía del Capitolio, fallecieron en los enfrentamientos entre agentes y simpatizantes de Trump, que causaron también decenas de arrestos y dejaron al menos 14 policías heridos. El presidente peruano Francisco Sagasti anunció el miércoles que su país alcanzó un acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm para adquirir vacunas contra la COVID-19 y un primer lote de 1 millón de dosis arribará a la nación durante el mes de enero. Durante un mensaje a la nación, el jefe de Estado aseguró que el haber permitido a Perú el ensayo de la fase 3 de Sinopharm ha colocado al país en una mejor posición para acceder a las vacunas y para comprobar su efectividad en la población nacional. Perú desarrolla actualmente el estudio clínico de las vacunas del laboratorio Sinopharm a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estas estadísticas de muertes son reales. Si aún no lo cree, puede ir al hospital, ir a las trincheras para ver qué está haciendo el personal médico. Frente a los recientes ataques del líder estadounidense al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, de que deliberadamente exagera los datos de la epidemia, el principal experto médico estadounidense, Anthony Fauci, respondió con enojo. También advirtió que ante el aumento continuo de casos confirmados y muertos, no se puede optar por escapar. Más de 20 millones de personas han sido confirmadas y más de 350.000 han muerto. En Los Ángeles, una persona ha sido diagnosticada con nuevo coronavirus cada 6 segundos. Una serie de cifras frías reflejan la epidemia descontrolada en los Estados Unidos como un caballo salvaje. Sin embargo, algunos políticos estadounidenses todavía hacen la vista gorda, difunden información falsa e intentan eludir sus responsabilidades. El director del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Jerome Adams, señaló en Rodeos que una de las cosas más desafiantes durante la epidemia es transmitir mensajes de salud precisos al pueblo estadounidense en un entorno político. De hecho, durante los últimos 10 meses, la información precisa se ha convertido en un producto escaso en el campo de la batalla de la lucha estadounidense contra la epidemia. Desde describir la epidemia como una pandemia hasta difundir la falacia de que la inyección de desinfectante puede matar el nuevo coronavirus, hasta afirmar que el brote es una nueva estafa de los opositores. Los políticos estadounidenses han lanzado repetidas veces palabras impactantes por interés político, que causó serios engaños al pueblo estadounidense. El Washington Post publicó un artículo que dice que la pandemia de desinformación puede explicar por qué Estados Unidos tiene tecnología médica avanzada, pero tiene una de las tasas de muerte más altas del mundo por el coronavirus. La prolongada difusión de información falsa y la politización de la epidemia han provocado que el pueblo estadounidense tenga una grave confusión sobre la epidemia y haya perdido la confianza en las medidas antiepidémicas del gobierno. Esto explica por qué se han aprobado 2 vacunas para su uso en los Estados Unidos, pero una gran cantidad de personas se niegan a recibirlas. Según informes de los medios de comunicación estadounidenses, más de la mitad del personal de emergencia de la ciudad de Nueva York se muestra escéptico con respecto a las vacunas. Hasta el 60% de los trabajadores de hogares de ancianos en Ohio optan por no vacunarse. Una encuesta reciente de la Fundación Kaiser Family encontró que el 27% de los encuestados dijeron que no reciben o no recibirán la nueva vacuna. ¿Qué pasa con el personal médico? ¿Qué pasa con la gente común? Los Angeles Times señaló que, combinado con lo que ha hecho el gobierno federal, este resultado no es sorprendente. Aunque faltan menos de 20 días para dejar el cargo, los políticos de la Casa Blanca todavía están intentando dar la última pelea. En este contexto, se ha convertido en una moneda de cambio importante para minimizar el impacto de la situación epidémica y dar a conocer los llamados logros políticos. La gente ha notado que el día de Año Nuevo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó en Twitter que Estados Unidos está mucho más seguro ahora que hace 4 años. En la semana que lo dijo, un promedio de personas murieron por el nuevo coronavirus cada 33 segundos en los Estados Unidos. ¿Es este el Estados Unidos más seguro a los ojos de los políticos estadounidenses? Los arrogantes políticos de Washington están ocupados por sus propios intereses, pero el pueblo estadounidense está sufriendo inocentemente. ¿Puede un Estados Unidos que ignora los derechos humanos, desgarra a su sociedad y hace funcionar mal su sistema, aún llamándose a sí mismo un faro de un mundo libre?